México. Diferentes perspectivas conversan para construir una mirada más amplia. Panel de Ideas, con cierto valor, 88.5.
Ya estamos con nuestro panel de ideas fantástico. Estamos con Yolanda Pizarro, consultora, mentora académica, ex subsecretaria de la niñez. ¿Cómo estás, querida Yolanda?
Aquí estoy con un poco difónica, le comentaba.
Todo el mundo anda medio raro con
estoy con alergia bien jodida.
Y viruses.
Sí, y viruses más.
Eso. Oye, me toca también presentar a Antonia Larraín, profesora titular y vicerectora académica de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Sé que estuviste antes, te escuché yo en la radio como auditora, así que ahora muy contenta de tenerte aquí en nuestro panel, y también Ramón Heredia, nuestro querido referente latinoamericano de transformación digital e inteligencia artificial, fundador de Digital Bank Latam. Además estás como de animador de programas.
Sí, tengo un programa en UCB Televisión, Digital Bank TV también.
¿A qué hora va ese programa?
Ese va los días sábados en horario estelar a las 8 de la noche. Lo ve mi abuelita y... No, mentira, un saludo a UCB Televisión.
Pero si es verdad, o a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche un sábado, como...
No, el otro día mi nieto me mandó un mensaje, mi nieto de 11 años, me dice, Ramón, está en la tele, me dice.
Muy bien.
Más orgulloso.
Ah, maravilloso.
Y en las redes sociales.
Y en las redes sociales también.
Oye, hagamos un poquito de reflexión antes de comenzar con las columnas acerca de... Es lamentable tener que estar viendo noticias que involucran a niños, por ejemplo el tema de los niños haitianos. Ahora se abre un nuevo espectro medio complicado para el servicio de migraciones acerca de lo que pasó con Venezuela. También ahí queda como algo medio instalado, pero estamos hablando de niños, ¿no? Niños que cuyas vidas no son en lo absoluto transables. Y en la misma lógica también uno diría, bueno, cuando hablamos de niños que son infractores de ley, niños que están cometiendo delitos que son muy violentos, un niño que resulta fallecido, o sea, estamos viéndolos como protagonistas de noticias que uno no quisiera tener que estar mirando, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de personas que están en desarrollo. No sé cómo lo ven. Es complicado el tema que parte la Yolanda.
Yo creo que Yolanda.
A ver.
Subsecretaria de la niñez también.
Sí, a ver, lo que pasa es que lo primero que quiero decir es que los niños no votan. Mm. Como los niños no votan, empiezan a aparecer en este tipo de situaciones. O sea, no es un tema permanente. Existe una ley, la 21.430, que ya lo comenté alguna vez acá, que es una ley y es una política de Estado. Y desde esa perspectiva, esa política de Estado ha pasado a un segundo plano y los derechos de niños, niñas y adolescentes se han visto afectados, por ejemplo, el narcotráfico o el crimen organizado que los coopta para utilizarlos, porque como son menores de edad, hasta cierto periodo, digamos, para ellos es mucho más fácil utilizarlos, por ejemplo, para robar autos, como pasó y lo que sucedió con este niño que lo arrastraron 3 kilómetros. Y lo más terrible, yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que está pasando con los niños y niñas desde la perspectiva de su salud mental. Creo que lo abordamos en algún minuto, que es, ellos no tuvieron ninguna compasión, los que iban arriba del auto, de arrastrar a ese niño y dejar que ese niño se terminara muriendo producto de la situación. Entonces, mi reflexión va por, primero que todo, una política de Estado que no se cumple y que se deja, digamos, al libre albedrío lo que está pasando en las escuelas, que requiere de un apoyo importante, digamos, a las comunidades educativas, que no se está haciendo, que hay mucho interés, pero el interés aparece cuando vivimos este tipo de situaciones.
Claro.
Y por otro lado, yo creo que es fundamentalmente un gran desorden. Incluyo, digamos, a los gobiernos anteriores, Piñera, Bachelet, Boric, respecto a, como los niños no votan, no hay importancia. Se espera a que las cosas sucedan como ahora y tener que dar la cara, como está pasando con Taller y todos los problemas de, yo me atrevo a afirmar, nena, de desorden. No, aquí no, todo lo que se puede haber
no
dicho
hay maldad,
respecto. No, pero es que, disculpen lo monotemática respecto a decir que como los niños no votan, no importa que pase. Y ahora nos vemos enfrentados a una situación donde el director de migraciones, digamos, ataca al anterior y vamos,
sí, claro.
y nos vamos metiendo.
No hay una continuidad en las políticas.
Hay un abandono a los niños y niñas y adolescentes. Hay un abandono y eso no puede ser. Lo que pasa con el Servicio de Protección Especializada, que es muy complejo, que es una bomba, que en cualquier minuto va a reventar. Y van a aparecer cosas que son mucho más dolorosas y complejas. Entonces cierro con esto la idea. Creo, queridos, que es necesario de que los consideramos como sujetos de derecho.
Sí.
Y eso es la clave para mí, para que sean respetados y que ellos tienen derechos y tienen deberes, como por ejemplo, asistir a la escuela, en una escuela con una educación de calidad, con una educación en sexualidad y afectividad que también influye en un minuto determinado para ver cómo se relacionan con otros y con otras.
No, ya tuvimos... a mí lo que me preocupa es eso, que vamos pasando... es como de moda. Está de moda y ahí está la crisis, aparece el ruido, todos opinan, pero se nos va a olvidar. Nos pasó con el Sename. Fue un tremendo tema hace años atrás. ¿Se acuerdan? Y que hubo toda una investigación y la
por
crisis
que
la
mea... Por eso se transforma el Sename en el Servicio de Protección claro. Especializada.
Y, que lo que dice bueno, tú es una bomba de tiempo.
Y es una bomba lo que es, porque claro, le ponemos nombres nuevos, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y es lo que hemos conversado acá, la fragmentación, los colegios. En estos mismos paneles estábamos hablando anteriormente de la provisión de los celulares, de que los niños, no la violencia en los colegios con los profesores. Entonces, el mínimo común denominador de este 2026, como dicen ustedes, son los niños. Y hoy día lo que se está pensando más que son los derechos, pero los derechos para castigarlos solamente. Claro. Como te dices tú, no hay una profundidad en
punitiva.
Claro, no es, es ahora va a tener derechos, pero bueno, tiene derechos y también tiene deberes, y cómo voy a integrarlo en este trabajo, pero que tiene que ser de fondo. Yo creo que no estamos atacando el fondo.
Oye, Antonia, y niños que pasan a ser universitarios, pero que siguen siendo bastante niños cuando entran a la educación superior, ¿no?
O sea, siguen siendo niños, puede ser. Yo creo que sí, no, digamos. Sí creo que hay una, evidentemente tenemos una deuda muy grande como sociedad, no solamente como Estado, con los derechos de los niños y la reparación. O sea, hay una deuda en términos de reparación. O sea, yo creo que ha sido muchas generaciones de niños y niñas violentadas, digamos, por distintas situaciones, mucha falta de capacidad de protección y de oferta de oportunidades de desarrollo. La escuela, por supuesto que tiene un rol importante, pero no puede sola.
No.
Y ahí todo lo que tiene que ver como con el ecosistema de apoyo al desarrollo integral es muy importante. Y antes de ir de llegar a la universidad, también me gustaría conectar esto con la baja, bueno, con los datos de baja de natalidad, ¿no? O sea, decir, nos sorprendemos respecto a la baja natalidad, que tiene que ver con muchos factores, pero evidentemente como sociedad, si no tenemos una respuesta clara respecto a cómo ayudar, en el fondo, ser una sociedad que cuida, ayudar en el fondo a las familias a cuidar de una manera sistemáticamente, no hay mucho que hacer. Ahora, ¿cómo llegan niños y niñas a la universidad? Yo creo además que el tema de la reparación de las violencias ejercidas contra niños y niñas es una deuda de futuro muy grande, es un riesgo para la democracia muy grande, porque hoy día no votan, después votarán, pero quizás no tienen ganas de votar. Y ya va a ser tarde, ¿no? O sea, decir, son ciudadanos y ciudadanas que han sido muy violentados. Nosotros en la universidad, Alberto Hurtado, recibimos, evidentemente, no sé si niños, son jóvenes, pero sí tienen muchas experiencias de violencia, que la universidad yo creo que ayuda a reparar. Y en el contexto actual en que las universidades de la educación superior está siendo muy cuestionada, yo creo que por la legítimas razones también, es muy importante entender que también actúa como un espacio de reparación, ¿no? O sea, decir, un espacio en donde efectivamente es una institución que acoge, que provee identidad, que provee relaciones, propósito, sentido de propósito, y que de alguna manera, a través de las relaciones que se tienen con profesores, con estudiantes y todo, también proveen oportunidades de reparación. Y eso, entonces, en eso yo creo que es importante verlo cuando hablamos de educación superior en general, ¿no? O sea, sí recibimos estudiantes que siendo jóvenes han sido muy violentados.
Desde la niña. Oye, conectemos al tiro con la columna que traes, Antonia, la generación del empleo a largo plazo. Ha sido un tema que hemos conversado harto acá en los paneles, pero que también hoy día aparece conversado en columnas de opinión, en los medios, etcétera.
O sea, yo creo que a propósito de, ¿no es cierto?, del anuncio del gobierno de la mesa, ¿no es cierto?, intersectorial, ministerial para crear empleo, que evidentemente es muy urgente, importante, porque estamos alrededor del 9% de empleo general, ¿no es cierto? Lo que evidentemente se necesita, y esto lo han dicho muchos actores, y por eso lo quiero traer y reforzar, es una sociedad con inteligencia laboral, porque es distinto crear empleo a crear empleabilidad, ¿no? Y en el fondo el tema de la empleabilidad es lo que creo que como sociedad estamos en deuda. Tenemos herramientas, nosotros destacamos en Latinoamérica en términos de talento, ¿no es cierto?, y de otros indicadores, pero desde el punto de vista del ecosistema para asegurar empleabilidad a largo plazo, estamos al debe. Entonces, ¿cómo vamos a estar en fondo anticipando las vacantes, haciendo las observaciones conectadas? Y todo lo que es gobernanza, en el sentido de la conexión de actores, ¿cómo estamos monitoreando las distintas industrias y cómo nos comunicamos entre actores relevantes como universidades, centros de formación, el mundo laboral? Me parece que es una conversación pendiente. Y con esto termino, me preocupa mucho, no solamente como vicerrectora académica de una universidad que obviamente tiene como misión fundamental ofrecer oportunidades, o sea, competencias que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida, y la empleabilidad es muy importante. Me preocupa porque hoy día vemos que nuestras y nuestros estudiantes tienen mucha incertidumbre. Nosotros tenemos muy buenas tasas de empleabilidad en general, pero de todas maneras,
¿cuál es la tasa de empleabilidad que tienen?
Nosotros tenemos en promedio casi un 80% de tasa de empleabilidad, que es alto en general para además nuestras carreras en relación al sistema, pero de primer año, porque hay evidentemente, pero la incertidumbre de los jóvenes me preocupa. Yo creo que nosotros no, como sociedad, estamos al debe. O sea, miramos el 9%, pero hay un 22% de desempleo, sí, juvenil, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso es en el fondo informalidad? ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de hoy día, los jóvenes de hoy día, que están proyectando la sociedad del futuro, imaginando la sociedad del futuro, preparándose para crear nuestro país? Ese grado de incertidumbre y de angustia, digamos, es lo que yo creo que, o sea, necesitamos organizarnos para ofrecer mejores perspectivas, no solamente para la productividad. La SOFOFA, ¿no es cierto?, creó una mesa, generó un reporte a principios de junio respecto a inteligencia laboral, y desde el punto de vista de la productividad es urgente, sino que también desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo. Con esto sí que termino. A mí me gustó mucho la encíclica del Papa León, el tratamiento que hace del mundo, o sea, del tema del trabajo, porque lo que menciona ahí, ¿no?, con todo lo que es la incertidumbre de la inteligencia artificial, es decir, mira, si es que los trabajos en el fondo desaparecen, no solamente desaparece la capacidad de mantenerse, digamos, porque incluso con impuestos, si es que los grandes ricos ganan mucho y redistribuimos, eventualmente eso podría tener una solución. Lo que desaparece es la posibilidad de, en el fondo, de
el desarrollo,
de crearse como humano, de humanizarse,
desarrollo humano.
Y eso es muy complejo.
Es súper interesante porque esto tiene que ver, uno habla mucho de propósito y todo, pero ¿qué pasa con la espiritualidad que no está dentro sobre la mesa en la discusión? Lo que tú estás apuntando, Antonio, yo no sé cómo lo ven ustedes. Porque el desarrollo tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con algo que puede considerarse más filosófico, pero que es esencial para también el desarrollo de una sociedad.
Oye, pero si hace 15 días atrás, cuando estaba la Vivi reemplazándote, ella plantea, de hecho, ex alumna de la universidad, Alberto Hurtado, primera generación, no sé qué, hablaba, nos comentaba del valor de hacernos cargo de incorporar nuevamente la filosofía, la reflexión, que tiene que ver con habilidades que son distintas, pero que son fundamentales. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes a pensar, y a tener posturas
en lo profundo,
en lo más profundo, claro, no solamente a través del TikTok y otras cosas.
Yo creo que el tema de empleabilidad tiene que ver también con la estructura, como que son estructuras monolíticas. El mundo académico hoy día en general son, y lo conversábamos la vez anterior, son bloques muy pesados de 4 años, 5 años. Creo que hay sí. Y uno conversa con jóvenes y dice, todos quieren ser ingenieros, no sé de qué, pero ingeniero, o sea, primero ese tema hay que cambiarlo. Yo creo que aquí tenemos que dignificar una carrera técnica, ser un técnico de 2 años que aprenda a hacer algo y que se conecte rápidamente con el mundo laboral, y que en el camino, porque ahí viene el propósito, tú en el camino haciendo algo bien te enamoras de lo que haces. Oye, y vas construyendo.
Tenemos un problema cultural severo. Yo trataba de empujar a mi hija que tiene 20 años a que estudiara una carrera técnica y desde el colegio le decían, no, ¿cómo se te ocurre?
Claro, es cultural. Está mirado como de segunda categoría.
Y ese es un problema. Y si ese relato se instala, ese relato vamos a tener un gran problema, porque ya está instalado. Todos tienen, y hay ingenierías que uno ni se imagina. Yo en mi columna voy a hablar de los psicólogos para perros, qué increíble.
Vamos a dejarlo ahí, entonces vamos a escuchar un poquito de música. Estamos con Ramón Heredia, con Yolanda Pizarro, con Antonia Larraín, y lo que vamos a escuchar es
Hot
Chocolate. Eso se las dedicamos.
Está muy buena.